sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el Padre Rafael de Felipe y Lucio Liaño. Este programa fue grabado el 26 de enero de 2016.
Bueno, queridos amigos íntimos de Jesús en Cristo, la amistad en Cristo. Aquí estamos otro día en Radio de la Paz para compartir con vosotros pues lo que nos salga un poco de nuestro pobre corazón. Digo pobre corazón porque es pobre nuestro corazón. Mientras estemos en este mundo somos pobrecitos y mendigos de Dios, como digo yo. Amistad en Cristo es un poco mendigo de Dios, ¿sabes? Hasta que no lleguemos a sus brazos, entonces ya seremos ricos en todo, ¿por qué? Porque estaremos con Él, envueltos en ese amor, en todo, con nuestra Madre, la Santísima Virgen. El Padre, hola Padre.
Buenos días.
Padre de hijos.
De cuatro hijos.
Claro.
Felicidades.
Y once nietos,
muy bien, no Lucio. Mal. Aquí está con nosotros. El padre Rafael va a seguir con sus meditaciones sobre la misericordia. Bendita misericordia, que es el velo santo de su amor, que envuelve los corazones que se acercan a su corazón, que ama sin medida y perdona por entero, como hizo con el buen ladrón, que al instante, sin pedirle cuentas de nada, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo cuando hago la hora santa, que me paro en cada estación un ratito, cuando llego a esto de los ladrones, a mí no me gusta el buen ladrón y el mal ladrón, a mí no me gusta esto. ¿Por qué? Bueno y malo. Pues no, ¿qué sabemos nosotros? Porque ¿verdad, padre?
El buen ladrón, el hijo pródigo, la oveja perdida,
sí,
¿verdad?
Sí, es así. Es verdad. Pues yo pienso que el otro ladrón que estaba a su lado, que estaba despotricando, pobrecito, porque estaba desesperado, ¿cómo estaríamos nosotros ahí enganchados en un madero? ¿Cómo estaríamos, Dios mío? Pues ¿cómo se va a condenar un sacerdote al lado de Jesús, agonizando, y a los pies la Virgen? No puede condenarse este ladrón. Yo me paro ahí y fíjate, y pienso que no se condenó. Por mucha blasfemia, por mucha en contra de Jesús que estaba pidiéndole cuentas. ¿Cómo se va a condenar una persona que está pegadita a Jesús y a los pies tiene a su madre? ¿Hago bien o no, padre? De
claro, Concha,
así.
¿Sabes cuál es el problema? Que a veces no dejamos a Dios entrar. Ser Dios. Es verdad. No dejamos a Dios ser Dios, sino que nos gustaría que Él hiciera lo que haríamos nosotros.
Es verdad, y eso no.
Y hay que dejarle a Dios que sea Él.
Es verdad.
El que actúa con misericordia, con amor. Sí. El que juzga. ¿Cuántas veces queremos juzgar nosotros y condenar? Y el único que juzga es Dios.
A mí me horroriza eso de juzgar, Padre. Claro. Me horroriza tanto.
El único que conoce la conciencia de la gente, el interior de las personas, es Dios. Nosotros no sabemos qué pasa, ¿no? Y por eso yo digo muchas veces tenemos que dejar a Dios ser Dios, ¿no?
Sí.
Que sea Él y que actúe como actúa Él.
Es verdad, Padre.
No con criterios humanos, ¿no?
Sí, como hacemos nosotros. Padre, a usted le dejo la palabra, que no quiero yo quitar más tiempo, que tenemos dos aquí, vamos, el Padre, que es una maravilla, y luego Lucio.
Y el otro Padre.
Que ya...
Sí. Pues yo quería recordar un poco a nuestros oyentes, porque cuando pasan unos días... Pues ya lo decía San Ignacio de Loyola, sobre todo en sus ejercicios, que hay que ir recordando las cosas. Los ejercicios de San Ignacio, que duran un mes, pues se van repitiendo las cosas, porque si no, uno no se acuerda de ellas, ¿no? Uh-huh. Y yo quería recordar a nuestros oyentes, pues alguna de las cosas que ya dijimos el otro día y que son muy importantes. Por ejemplo, que el mensaje más importante que nos da el Señor es la misericordia. Eso lo dice el Papa Francisco. El mensaje más grande del Señor es la misericordia. Y él dice, la misericordia cambia el mundo. Hace el mundo menos frío y más justo. Y eso me recuerda otras palabras del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI... decía una cosa muy bonita, ¿no? Decía, cuando el hombre hace el bien, el mundo se hace más bueno. Eso que puede parecer muy sencillo, pero es muy profundo.
Claro, claro.
Y cuando tú, Concha, yo, cualquier persona, cuando hacemos el bien, el mundo se hace más bueno. Y eso es, creo que es importante decirlo, porque cuántas veces, Concha, hemos oído nosotros, ¿no? Padre, es que yo no puedo cambiar las cosas, ¿no? Está todo muy mal. ¿Cómo voy a cambiar esto? Cambiar, es imposible. La gente dice, bueno, es que es imposible. Pues mira, tú intenta hacer el bien. Intenta hacer el bien en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la calle. Y verás cómo con el bien que tú haces y el que hacen los demás, el mundo cambia de rostro.
Sí, sí, sí. Sí,
el mundo cambia de rostro.
Es verdad eso, que cambia de rostro, porque el rostro del mundo es nuestra alma un poco, ¿verdad?
Ahí está, y por tanto tenemos que cambiarlo
qué bonito
pues,
eso.
Con nuestro
bien. Sí, sí, sí.
Decíamos también que hacemos presente a Jesucristo cuando vivimos la misericordia.
Claro.
Hacemos presente a Jesucristo cuando vivimos la misericordia. Es decir, nuestro rostro es el rostro de Dios. Aquello que decía y que comentamos el otro día también de San Francisco de Asís.
Sí.
Les decía pues a sus primeros discípulos, mira, cuando vayáis por las calles, por los pueblos, por las aldeas, ¿no? Por los campos, ¿no? Que la gente en vuestro rostro vea el rostro misericordioso de Dios, en vuestra mirada.
Eso sería una maravilla.
Me fijo mucho en las miradas de la gente.
Es
importantísimo. Mira, dice mucho de la autenticidad de la persona. Miradas interesadas, miradas superficiales, miradas inquisitoriales. ¿No te ha pasado nunca, Concha, que a veces te mira alguien y parece que te sientes ya como te hacen
cohibido
y es una revisión, pues la mirada dice mucho.
A mí una vez, hablando de las miradas, no sé si debería decirlo, con una persona hace años, muchos años, me pasó una cosa. Vi el maligno en su mirada y casi pierdo conocimiento. Fíjese qué cosa más rara me pasó, Padre.
Puede ser, claro.
Como casi me desmayo.
Claro,
fíjese qué cosa.
Claro, el mal pues se manifiesta también en el rostro de
hablando
la persona.
Hablando de eso, hace años,
mirada,
me acuerdo yo.
Y en la mirada, las miradas, por eso la mirada dice mucho, ¿eh? Y por eso San Francisco decía eso, ¿no? Que nunca se vaya nadie de vuestra presencia sin haber visto en vuestra mirada, pues, la misericordia de Dios, ¿no?
Sí.
Eso es importantísimo, ¿no? Bien, decíamos también que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, ¿no? Y entonces veíamos como él, y este domingo lo escuchamos en la misa, en el Evangelio, decíamos cómo Jesucristo comienza su misión anunciando la misericordia. Acordaos de aquel pasaje del Evangelio: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones rotos, a anunciar la redención a los cautivos, a los prisioneros la libertad, a anunciar el año de gracia del Señor. Jesucristo comienza su misión anunciando la misericordia. Y entonces, si te acuerdas, Concha, sacábamos una conclusión, ¿no? Decíamos, bueno, si el Señor comienza así su misión, pues la nuestra...
Tenemos que continuarla.
Ahí está.
Claro.
A partir de la misericordia. Sí, por eso es un gran acierto este año que estamos viviendo, ¿no? Este año convocado por el Papa, pues para expresar de una manera más plástica la misericordia. Y aquí, si me permites, Concha, quiero hacer un inciso. Porque todos nuestros oyentes conocen las obras de la misericordia.
Supongo.
Hay que pensar que sí, ¿no?
Claro.
Y entonces la gente, ¿qué sucede? Pues dicen, padre, dice yo, es que claro, ya las intento vivir, bueno, enterrar a los muertos. Bueno, pues ya eso ya lo hacen, ¿no?
Sí.
Ya lo hacen, ¿no? Pero yo siempre digo
a
la gente...
Y a lo mejor ese momento es el único momento que van a misa.
Sí, pero yo digo una cosa, Concha. De la misma manera que tenemos mucha imaginación para muchas cosas.
Sí.
Pues
es muy buena.
También hay que hacer una lista de obras de misericordia, pues podríamos decir más actuales o que podemos incorporar a las de siempre.
Eso está muy bien.
Por ejemplo, te sugiero alguna: ser agradecido.
Qué urge.
Ser agradecido.
Qué importante es eso, padre.
Yo tengo una persona cercana a mí que he conocido ahora que estoy en Madrid, y yo soy una persona que lo aprendí de un obispo, que es santo, que murió, que él siempre hacía pequeños obsequios, te regalaba siempre algo. Iba a Lourdes, te traía una cosa. Iba, no sé, te traía... Era como una... Más que el valor de lo que te daba, era el hecho de decir, he pensado en ti, ¿no?
Sí, una muestra de cariño, que
oye,
eso llega
pues
al corazón.
Sea agradecido, sí. di gracias, ¿no?
El don del agradecimiento.
Hay gente que tú le das un regalo o te hace un favor y... Oye, es que como si tú tuvieras una obligación especial de hacérselo.
Uy, madre mía.
Bueno, pues una obra de misericordia. O escuchar a la gente, a las personas, al que te viene al encuentro, ¿no?
Ayer tuve.
Es decir, hay una serie de obras de misericordia que podemos añadir a las de siempre, que podemos vivir especialmente durante este año, ¿no? Pues hago ese inciso para que la gente vaya haciendo una lista. Ojalá, yo no sé si nos pueden llamar o nos pueden escribir o enviar un correo y decir, bueno, pues yo he preparado estas, o estoy viviendo estas nuevas obras de misericordia.
Dígalo, por si quiere alguien a escribir luego, llamar al ¿cómo se llama?
Pues podrían hacerlo y darnos incluso ideas, porque luego las podemos compartir en el próximo programa y decir, mire, esta semana nos han dado estas obras de misericordia nuevas. Incluso, pues podemos ayudar así a otros oyentes, ¿no?
Eso sería estupendo.
Claro. Y decíamos, finalmente, que la Iglesia, una familia, una parroquia, una persona vive con autenticidad en la medida que se parece a Jesucristo. Y Jesucristo es la misericordia del Padre. Por tanto, con mal genio no anunciamos a Jesucristo.
Claro, sí.
¿Es verdad o no?
Es verdad.
Con malas palabras no anunciamos a Jesucristo.
Imponiendo, tampoco.
Imponiendo no anunciamos a Jesucristo. Consolando, anunciamos a Jesucristo. Comprendiendo, anunciamos a Jesucristo. Me decía el otro día uno de esos tantos pobres que hay por las calles. Me decía, padre, a mí no me duele tanto que la gente no me ayude económicamente, porque sí que hay gente que no puede. A mí lo que me duele es la mirada de algunas personas.
Sí,
eso sí que me duele. Bueno, pues...
Fíjese, esto le dijeron. La mirada.
La manera como me miran algunas personas. Eso, volvemos a lo que decíamos al empezar. La mirada dice mucho de las personas. Esas miradas desinteresadas o interesadas, o miradas inquisitoriales, o miradas, en fin, de desprecio incluso, ¿no? O de autosuficiencia, ¿no?
Mucho
que eso se da mucho, ¿no?
Mucho, mucho, mucho.
¿Qué me va a decir este, no? ¿Qué me tiene que enseñar este, no? Es tremendo eso.
Tremendo, es tremendo, padre. Para mí sí.
Mire, una de las cosas que nos hace más daño en la vida religiosa. Yo lo digo muchas veces cuando predico a religiosas, a monjitas, quizás alguna pues que nos oye pues se lo recuerda, ¿no? Son los celos, Concha. Los celos son tremendos.
Celos, dentro, estoy mucho, celos religiosos, muchísimo. Religiosos,
en familias y en sacerdotes, sacerdotes, ¿eh?
Sí,
yo
también,
tuve
sacerdotes
la desgracia también de vivir al lado de un sacerdote que estaba enfermo de celos. ¿Y sabes cuál es el problema, Concha, de la persona celosa? Que cuando hay celos, tú dejas de ser un hermano para ser un rival.
Es verdad.
Y entonces todo vale.
Sí, todo vale. No puedes crecer
nada
interiormente.
Entonces todo vale para ir contra él, ¿no? Todo vale. Es decir, la persona celosa, la persona que está enferma de celos, pues deja de ver en el otro al hermano, que es el hermano, para ver un rival, ¿no? Una persona que está aquí para desbancarme, para desautorizarme, para pasarme por encima. Te ven como un rival, Concha, eso
yo
es tremendo.
Lo sé, padre. Eso
y eso hace un daño tremendo,
eso
tremendo.
También nos ha pasado amistad en Cristo también esto.
Tremendo, los celos es tremendo, ¿no?
Sí.
Por eso, recapitulamos, la iglesia, una comunidad religiosa, una parroquia, una familia, una persona, vive con autenticidad su fe en la medida que se parece a Jesucristo. Y cuando yo digo parece, fíjate, estoy hablando mucho más de imitar. ¿Sabes por qué, Concha? Porque, mira, hay imitaciones que hacen gracia.
Sí, sí, claro.
¿Eh?
Sí.
O como, por ejemplo, los loros. ¿Eh? ¿Qué hace un loro? Va repitiendo lo que dice el otro.
Sí.
Pero si el otro ha dicho una tontería, el loro también repite la tontería.
Claro.
¿Eh? Es mucho más que imitar, es incorporar. Recuerda aquello que dice San Pablo. Hay que revestirse de Cristo.
Qué bonito.
¿Eh? Por tanto, no nos quedemos con parecer, con imitar, sino incorporar. Es decir, que lo que dicen todos los santos, ¿no? Que yo ya no sea yo.
Que sea Él quien,
que
vive,
sea
en
él
mí.
Quien
oh,
vive en
sí,
mí. Dios eso Dios. Es, ¿eh? Y que sepan nuestros oyentes que aquí no hablamos de ideales, de utopías, sino de lo que debe ser.
Claro.
Aquí no es que estemos ahora subiendo el listón, ¿eh?
No.
A veces dice la gente, padre, es que usted sube mucho listo. No, no, yo no lo subo. Pablo VI, quizás usted lo sabe, Concha, a Pablo VI le fueron obispos y sacerdotes y le decían, oiga, santidad, es que yo creo que la Iglesia, todo esto que defiende, es que es muy duro, ¿no? ¿Qué le parece si bajamos el listón y así habrá mucha más gente que nos seguirá, ¿no?
¡Qué horror!
¿Y sabe qué dijo Pablo VI?
Oh.
Dijo, miren, no se trata de subir el listón. Si el listón está donde tiene que estar, lo que es importante es coger una buena carrerilla para poder saltar. Cuanto más alto,
mejor.
Mejor.
Claro, ay padre, qué bonito.
Y claro, esa carrerilla, esa carrera, ¿cómo se consigue? Bueno, pues con la oración, con la vida interior, con el sacrificio, con la caridad. Cuanto más alto, mejor. Cuanto más alto. Por eso, no, la gente, los que tenemos gente a nuestro cargo, parroquias, comunidades, familias, no bajemos el listón. Sino que tenemos que ayudar a la gente a saltar cuanto más alto mejor.
Que es uno de los fallos que quizás se ha
claro,
bajado un poco. Yo no me atrevo
claro.
a decirlo delante de un sacerdote.
Pues puede decirlo, porque a mí ya sabe usted pero, que no me verá nunca bajar el listón.
No.
Por tanto, es que no se trata de bajarlo. El listón está muy bien. Hay que ayudar a la gente a correr.
Claro.
No, usted lo sabe muy bien.
Sí.
Se nos habla de hay que ser atletas.
Sí, atletas de Cristo.
Por lo tanto,
esto es muy ignaciano, muy jesuítico.
Ahí está.
Eso,
por tanto,
esa
se
palabra.
Trata de correr y saltar cuanto
nuestro
más
nuestro fundador
alto.
Lo decía mucho.
La santidad es eso, ¿eh?
Sí, atletas de Cristo.
Ser atleta, saltar. Cuanto más alto mejor, ¿no? Para que, bueno, pues para ganarnos esa vida que el Señor.
Y no es cuestión de llenar las iglesias. Bajar el listón para llenar las iglesias. Y esa gente que entra en la iglesia, si bajas el listón, ¿cómo entra?
Ahí está.
¿Vale la pena?
Como
pues
aquella señora que me decía, padre, no me gusta el párroco que me ha tocado. Y yo decía, ¿por qué no le ha gustado el párroco? Dice, es que no nos lleva de excursión.
Oh.
Yo decía, hombre, claro, hemos acostumbrado que las parroquias son lugares de recreo, de entretenimiento. Y si a usted, Concha, un día la entretienen, ¿sabe qué tiene que hacer? Quejarse.
Me encanta esto.
Usted no busque nunca que la entretengan.
No, no, no. no, a mí me lo han dicho. ¿Por qué no hacemos más excusas?
No.
Yo no voy, ¿eh?
La iglesia...
Organizarlo vosotros.
La iglesia no está para entretener a la gente. La iglesia está para hacer crecer a la gente. Sí. Por tanto... Hay de aquellos que entretienen a la gente. No es que vamos a hacer ahora unos grupos, unas reuniones y no sé qué, y entonces las reuniones se sacan unas ideas y esas ideas.
Y las palabras se las lleva el viento.
¿Y eso qué?
Ay, cómo me encanta, padre.
Ya sabe aquella anécdota de aquel obispo que con sus sacerdotes, pues explicaba los planes pastorales, ¿no? El Papa Francisco ha dicho anteayer, dijo, la primera labor de un obispo no es hacer planes, es rezar.
Claro.
¿Y la segunda cuál es? Rezar. ¿Y la tercera cuál es? Rezar.
Ay, qué bien.
Pero estamos en la época de los planes y todas estas cosas.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces había un obispo que explicaba los planes y haremos esto y lo otro y unas carpetas rojas, unas verdes y unas azules y unas fotocopias y no sé qué y no sé cuántos. Y entonces había un curita, el más mayor de la diócesis, en una esquina riéndose. Y no hay que reírse nunca de los obispos porque se enfadan, ¿eh? A veces se enfadan y mucho. Y entonces aquel obispo se lo miraba y al principio pues no decía nada, hasta que ya se puso pues muy nervioso el obispo y le dijo, oiga, ¿usted qué se está riendo? Y el curita, ese mayorcito, muy mayor, le dijo, mire, señor obispo, yo no me río de usted, ¿no? Dice, pero es que todo lo que cuenta está muy bien. Digo, pero yo me pregunto, ¿y Dios dónde está ahí?
Muy bien.
¿No? Porque, claro, es que si no está el Señor... Eso no sirve para nada. Bueno, sí, para entretener.
Claro.
Para entretener. Y eso, entretenidos, no llegaremos al cielo. No. Entretenidos, nos iremos a otro sitio y con una gran sorpresa para todos.
¡Cómo me encanta, padre! ¡Oh! Parece que está leyendo mis pensamientos.
Bueno, pues mire, a lo mejor tengo ese don, ¿eh?
¡Ay, pues a lo mejor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay!
Bueno, aquí tenemos un compañero, Lucio, no sé qué si quería decirnos alguna cosa.
No, pues estaba, aparte de lo que estaba diciendo, me sugerían varias cosas. Primero, yo siempre pongo como ejemplo el vaso de agua, lleno de agua, con una cucharilla que metes dentro.
Sí.
Entonces, claro, tú ves pues, el fenómeno de la refracción, pues ves que está torcida la...
Correcto.
Uno que no...
Es ingeniero de telecomunicación.
Física,
qué bien.
Uno que no entiende de física, pues no se puede explicar aquello, ¿no? Porque lo diría yo. Lo están viendo, esa frase que dice, si lo vi con mis propios ojos. Pero bueno, tú necesitas los ojos y lo que Dios te ha dado, también los ojos de la inteligencia,
claro,
para pensar.
Claro,
claro.
Entonces, que hay un fenómeno de la que se llama la reflexión y tal, y la refracción, que da lugar a ese... A tus ojos llega la cucharilla torcida, porque los rayos de luz se han refractado, ¿no? Se han desviado, pero no porque la cucharilla se haya desviado.
Claro.
Entonces eso nos hace ver que tenemos que ver también con los ojos de la inteligencia las cosas, que saber las leyes, profundizar en las leyes que Dios nos ha puesto, porque los mandamientos... que parecen que son una cosa pues para hacernos rabiar y para ponernos límites a las cosas. Pues es como lo de la cucharilla. Si no te lo ponen como antes, te ponen prohibido el paso por aquí porque hay un hoyo en la carretera. No es
claro,
que te están prohibiendo una cosa, pero en tu beneficio.
Tu beneficio, sí,
están
pidiendo,
sí. Y otra cosa que me estaba acordando por todas las palabras que ha dicho tan magníficas,
sí,
que nosotros con nuestro lenguaje tan limitado, lo mismo que tenemos la vista limitada,
sí, sí,
nuestro lenguaje es muy limitado. Entonces, a Dios no lo podemos abarcar con el lenguaje. Todas las definiciones... que se dan de Dios, pues quedan, claro, deformados,
claro,
nos han Dios deformado. Decía Santo Tomás de Aquino que Dios es simpliciter, es un ser simplísimo, que no se puede descomponer en partes. Nosotros estamos continuamente diciendo que será justo, predominará la justicia, la misericordia, pero sí es lo mismo. Dios no lo puedes dividir en justicia, misericordia, bondad, plenitud de poder... Dios, la única definición que hay en la Biblia de Dios es amor.
Amor,
sí,
amor,
sí, es así.
Y ya está. Como quieres a descomponerlo en partes, lo que estás haciendo es un análisis con una herramienta, pues eso, que te hace ver cucharillas torcidas y saber qué predomina en Dios, en la justicia o la misericordia. Pero sí es lo mismo, es Dios. Dios es amor, es una definición. Y la otra, la que él mismo le dio en la zarza a Moisés, yo soy el que soy, el que tiene el ser por sí mismo.
Claro,
el que nos da a todos los demás el ser. Los demás
tanto,
tenemos el ser porque Dios nos ha creado.
Es todo, el Dios mío.
Y claro, si no, llegas a esa consecuencia, pues te metes en estas cosas que nos ha explicado el padre, ¿no?
Sí, sí, sí. En
estos
sí,
líos
sí.
mentales.
Claro, claro.
No valen para nada. Yo me acuerdo siempre también de que la madre Teresa tenía la regla de su orden, que una... Vamos, nadie puede negar que se haya dedicado a los enfermos y a los enfermos más tirados por la calle.
Pues
que,
sí.
Pues tenían una hora de adoración diaria, ponen su regla diaria, porque decía que esa era la fuente para hacer obras de caridad. Sí, que sí, si sí, no fuera por esa hora de adoración, sería imposible hacer eso. Eso lo hizo la madre Teresa, ¿eh?
Sí, no, santa.
Santa,
claro.
Y que nadie puede decir, es que está... para presumir de filósofo,
y que vivió,
de teóloga, nada de eso.
Lo dice la madre Teresa,
sí, sí,
lo de adorar, y que vivió en la tiniebla,
sí, sí,
¿eh?
Así es.
Que
así
creía
es,
que no lo quería Dios,
así
vivió
es,
en la tiniebla y dijo, adorar todos.
Sí, sí,
sí, sí, sí.
Aunque
es que el acto de adoración
no
a Dios
quiere,
es el, sí, sí, el acto que te
que
da...
que tiene más mérito.
Sí, sí.
Como decía uno de la acción nocturna, es, dice, usted que viene aquí a adorar a Dios, dice, sí, porque me van a cargar las pilas.
Claro,
es una
claro,
muy buena metáfora.
Sí, sí, sí.
Efectivamente.
Sí, sí.
Lo mismo que hacía la madre Teresa, lo
sí,
mismo
sí,
con
sí,
otras palabras, ¿no? Si no, puedes funcionar si no cargas las pilas.
No puedes, es imposible.
O sea
Dios
que
no.
las obras son producto de la adoración a Dios.
Sí, sí,
pero así,
sí,
hay que decirlo así.
Sí.
Tranquilamente así.
No, no te puedes relajar en esto, no
y
puedes relajarte.
Incluso en el santo sacrificio de la misa, cuando ya empieza la presentación de las ofrendas, pues que por cierto, las ofrendas siempre pues... es la obra de Dios y del hombre, fruto de la tierra y del trabajo del hombre.
Hombres,
muchas
claro,
veces uno piensa, digo yo, ¿por qué la multiplicación de los panes mandó recoger panes y por qué mandó llenar las tinajas? Aparte
la
de la gran significación del pan y el vino, que se va a convertir luego en el cuerpo de la sangre de Cristo, pero hay otra muy clara, que Dios multiplica, tú tienes que hacer algo. Manda a recoger los panes y luego los multiplica por lo que quiera. Pero tienes que darle algo.
Yo solo digo
y
sí.
El agua, pues hay que llenar las tinajas, de
claro,
por lo menos de agua.
Verdad.
O sea, que y lo, ya te digo, lo primero que se hace en la misa es que te están recordando eso. La presentación
sí,
de las ofrendas te lo recuerda.
Verdad, pues
yo digo yo que la misa oída es que te va... Es una clase de teología.
Sí, sí, sí.
Estupenda.
Y malo si no salimos cambiados, que no salimos.
Y además luego tienes allí pues la digamos, la actualización del sacrificio de la cruz, nada menos que eso, ¿no?
Claro.
O sea que hay que combinar la oración, la adoración y...
Claro.
Mira, quiero decir dos
padre,
cosas de
padre,
las
Juan,
que ha dicho Lucio, ¿no?
Rafael.
Una es en relación a ese momento tan bonito de la misa que es la presentación de las ofrendas, porque creo que a veces pasa desapercibido ese momento. ¿Sabéis por qué? Porque mira...
¿Cuántas cosas pasan?
Hay que visualizarlo más.
Primero,
algunas iglesias lo hacen muy bien, ¿eh?
Muy bien hecho, sí. Primero porque es el momento que también se hace la colecta de la
sí,
misa.
Sí, sí.
Entonces la gente está con la calderilla y no está con lo que está pasando. Y en segundo lugar, fijaos, si la gente se diera cuenta de lo que significa ese momento, ofreces el pan y el vino y muchas más cosas, ¿eh? El párroco que me llevó al seminario, que era un santo, decía, pongo tantas cosas en la patena junto al pan que cuando la levanto me pesa.
¡Qué bonito!
Ponía aquel enfermo que había ido a ver, aquella persona que tenía enfrente y sabía que pues, tenía un problema grave, aquella otra necesidad de no sé qué. Y él decía, pongo tantas cosas en la patena que me pesa. Precioso eso.
Precioso, precioso, precioso,
eso,
precioso.
Y verdadero, además.
Y es así. Y la segunda cosa que te quería decir, que quiero que me entiendan bien nuestros oyentes, de lo que voy a decir. El otro día estuve con un sacerdote y me dice, ay, estoy contentísimo, me voy a hacer una excursión a un sitio que hay un milagro de la Eucaristía, que no sé qué le pasa a la Eucaristía, que... Bueno. Y yo le digo, oye, mira, no te enfades, pero a mí me parece que eso es una falta de fe, ¿Cómo que es una falta de fe? Digo, sí. ¿Tú ese milagro no lo tienes cada día en tus manos? Entonces se me quedó así y como se cree muy sabio, se fue. Ni me contestó. ¿Qué pasa?
Yo estoy de acuerdo con usted, padre.
Claro. Mira, yo una vez estuve predicando en Plasencia. En Plasencia y salió un sacerdote que publica libros muy buenos en la editorial Edivesa sobre los sacerdotes, sobre la Eucaristía, y salía de la iglesia y me vio a mí, yo iba con otro sacerdote, y a gritos me decía, oye, ¿Vosotros os lo creéis esto de la Eucaristía? ¿Os lo creéis? Pero lo decía en sentido positivo, como diciendo, ¿esto tan grande os lo creéis o no? Y yo decía, hombre, claro. Dice, es que si te lo crees, es muy grande.
Claro.
Y yo digo, pues es que tienes toda la razón, ¿no? Por eso el ejemplo de ese cura que os he puesto, ¿no? Preocupado que iba a haber un milagro de la Eucaristía, que no sé qué había pasado.
Eso atrae mucho, padre.
Oiga,
atrae.
Y yo le dije, ¿y tú no tienes cada día en tus manos ese milagro?
Es verdad.
Digo, es una falta de fe eso tuyo, ¿eh? Es una falta de fe. Es verdad, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Buscamos
sí.
siempre acuerdo, cosas raras
acuerdo,
cuando tenemos cosas extraordinarias sí. en las manos. Es
cerquita,
verdad.
Cerquita y muy cerquita.
No, yo cuando voy a misa, efectivamente, sé que allí va a estar la Santísima Trinidad, la Virgen, los apóstoles, están todos allí.
Los ángeles, Dios mío.
Están todos, porque no es una representación, es una actualización. Es
claro.
como atravesar el túnel del tiempo.
Ahí está.
Y nada más, quitas el tiempo.
Si no crees, haz actos de fe.
Bajo otra forma, claro.
Ya está, haz actos continuos de fe.
Hay muchas cosas.
Si estás
caminando
por el desierto, que se camina muchas veces, haces actos de fe.
Yo me acuerdo que ahora el nombre de una señora que es poetisa, que ha venido aquí a la radio,
sí.
que contó una vez una anécdota,
sí, sí, sí.
que yendo con el cardenal primado, don Marcelo,
sí.
antiguo, pues... Le dijo, padre, yo soy poetisa y tal, pero a lo mejor, como no sé nada de teología, estoy diciendo una barbaridad, porque yo pienso que cuando ya se consagra, dice, en la sagrada forma, dice, hay un corazón latiendo, ha pasado de ser un trocito de pan, a estar ahí un corazón latiendo dentro, porque yo tengo una poesía hecha de eso.
Sí.
Estoy diciendo una barbaridad, y el cardenal la abrazó, le dio un beso, y dice, es la cosa más bonita desde hace mucho tiempo que se dice.
Fíjate
sobre la Eucaristía.
Claro. ¡Qué bonito!
Pues efectivamente,
sí, sí,
un corazón
sí, sí.
latiendo allí.
Sí. Por eso que en estas cosas tan sagradas y tan importantes, el gran pecado para mí es la rutina, ¿no? Es el hecho de...
Para todo la rutina, para el amor, para
sí,
pareja,
pero quiero decir que
para los novios, para
mal
la familia,
cuando te acostumbras a tener al Señor en tus manos.
La rutina es malísima.
Mal cuando te acostumbras, porque luego buscas cosas raras.
Sí, sí,
buscas
sí, sí,
cosas
sí, sí,
raras,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y eso no es el camino, ¿no? Mm. No sé si viene ahora la pausa o...
Bueno, pues pon un poquito de música, sí. Pues en Marresa, me parece que fue en Terraza. Ay, Marisa, qué canción tan bonita, de misericordia, compuesta por ella. Bueno, pues nada, no quiero quitar tiempo a nuestro padre.
Pues quería decir, Rafael, siguiendo con el tema del que estamos hablando, que Jesucristo no solo comienza su misión hablando de la misericordia, sino que sobre todo vive esa misericordia y nos enseña a nosotros cómo ser misericordiosos, según el ejemplo de Dios. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, llama felices, dichosos, a los misericordiosos. Felices los que ponen misericordiosos. Y cita además toda una serie de obras de caridad. Dar de comer y beber, las obras de misericordia, ¿no?
Sí.
Acoger al que no tiene casa, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y presos. Para hablarnos de misericordia, Jesús nos propone como modelo a un samaritano.
Es verdad.
Y nos invita a hacer como él. Además, cuando uno hace oración con ese pasaje del samaritano, tiene que tomar muchas notas, ¿eh? Porque el samaritano no solamente dice, bueno, venga, va, toma 5 euros y espabilate. No, 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 no. Le
cura las heridas también,
le cura,
en ese momento.
Pero lo sube a su cabalgadura, le cura las heridas, lo lleva al hostal. Además, le paga lo del hostal y deja un dinero por si no sé qué. Y les dice que cuando vuelva, es decir, se pasa. Aquí quiero recordar a nuestros oyentes que el amor cristiano no es nunca un amor que se quede en lo justo.
Se limita, no.
Es un amor que se pasa, que se pasa. Y ese amor se llama amor de pasión.
¡Qué bonito!
Es un amor que se pasa.
Bonito.
Nunca se queda en lo justo.
Claro.
Si alguien, yo lo digo a los novios, si tu novia te dice que te quiere solo un poco, no te quiere, ¿eh? Porque el amor auténtico ama mucho más de lo razonable.
Claro.
Mucho más de lo. El samaritano ayuda a ese mucho más de lo razonable.
Claro.
Y Jesucristo, cuando dice que hay que perdonar a los demás, no pone ahí el límite. Dice, hay que perdonar incluso a los enemigos.
Sí.
Eso es pasarse, ¿eh? Y el padre del hijo pródigo no solamente le perdona, le dice, venga, va, vete a tu cuarto. No, le monta una fiesta.
Y ahí entran los celos también.
Y el de la oveja perdida deja todas las 99, porque mucha gente, ¿cuánta gente habría que diría? No, pero si yo ya tengo 99, por una, ¿verdad?
Por una, ¿qué más da?
No, no, las deja todas a buscar a la otra. Por tanto, el amor cristiano es un amor que se pasa. Y fijaos, si yo no amo así, no estoy revelando a Dios. Porque Dios ama así, ¿eh? Por tanto, si yo solo amo lo justo, me estoy revelando a mí mismo. Pero estoy velando a Dios.
Exactamente, me estoy revelando a mí mismo. Sí, sí, sí.
Y velando a Dios, porque entonces estoy impidiendo,
claro, claro,
que los demás vean a Dios en mi rostro, porque me están viendo a mí.
Qué bonito.
Ahora,
Padre.
Si me paso amando, entonces sí que estoy revelando al mismo Dios. El amor cristiano nunca se queda en lo justo. Nunca, sino que es un amor de pasión. Por eso nos dice el Señor en el Evangelio, anda y haz tú lo mismo. No nos dice, bueno, haz tú un poco parecido, no haz algo así, ¿no? O intenta, no, no, no. Haz tú lo mismo que el samaritano, que amó así, pasándose. Fijaos que también nos pone otros ejemplos, ¿no? Aquel criado que no tiene misericordia. El Señor le perdonó todo, su Señor, y luego él tiene allí uno y lo ahoga y lo lleva a la cárcel hasta que le paga todo lo que le debe, etcétera, ¿no? Si Dios nos habla con misericordia y nos perdona, también nosotros tenemos que hacer así.
Es que es una obligación.
Claro, tenemos que hacerlo así.
Es que es
también.
Así, sí.
Porque si no, el Señor nos dirá, hipócrita.
Sí.
Eres un hipócrita. ¿Cuántas veces te he perdonado yo? Infinidad. ¿Y cuántas veces perdonas tú? Bueno, yo... llevamos una lista, ¿eh? Llevamos una lista.
Sí.
Con las veces que hemos perdonado.
Qué horror.
Con lo que hemos perdonado.
Con lo que nos han hecho.
Con lo que siempre.
Hace años nos han hecho esto. Qué horror.
Hay gente que tiene una lista de agravios en su corazón. Y yo lo vemos todos. Oiga, ¿y por qué usted no se habla con su hermana, ¿no?
Ustedes más.
No, es que el padre hace 20 años.
Sí.
Se levantó por la mañana y no me dijo buenos días.
Ay, qué horror.
Es que a veces
la frase esta que se dice mucho, yo perdono pero no olvido.
Eso, olvido. Eso. Es que sabe qué pasa, Lucio, que hay una cosa que nos damos cuenta,
a veces,
Concha, y es que cosas muy simples que se podían haber solucionado hablando nada un momento.
Sí.
Cuando
se dejan,
pasa el tiempo, es muy difícil.
Muy difícil.
Sí. Ah, yo no doy el primer paso.
Sí, es verdad.
En cambio, una vez recuerdo a un sacerdote que me dio una lección, me dijo, mira, a veces, cuando hayamos ofendido a alguien, es muy difícil pedir perdón, porque aquella persona a lo mejor está lejos, o es imposible comunicarnos, o ha muerto.
Ay, sí. Uy.
Y este sacerdote me decía, mira, dice, yo una vez ofendí a un sacerdote con un comentario. Y lo pasé muy mal, decía él.
Claro.
Pasé muy mal. Rezaba, no sabía cómo hacerlo. Y al final, pues el Señor me hizo ver una cosa. Y el Señor me hizo ver lo siguiente. Si el otro se da cuenta que soy su hermano, estoy seguro que ya me ha perdonado.
Qué bonito.
¿Verdad?
Qué bonito, padre.
Si el otro se da cuenta que soy su hermano, estoy seguro que me ha perdonado.
Sí, muy bien, Lucio, es verdad, ¿eh?
Sí.
¿Lucio?
Sí. Es así, ¿no? Porque el perdón no tiene medida ninguna.
No.
Si le pones medida o le pones condiciones, pues es otro perdón.
Como por ejemplo,
tipo.
La gente que se va a confesar y se confiesa de lo que le han hecho. Confiésate de tus pecados.
No, claro.
No, porque mi marido me tal, porque fíjate mi cuñada, porque mira mi marido. Que el sacerdote tiene que decirle, bueno, tú deja los pecados de tu marido.
O se disculpa, o dice los pecados, pero se disculpa.
Sí, exacto.
Como diciendo, no he tenido más remedio que pecar o algo así.
Sí,
¿no?
Qué horror. Sí.
Bueno, pues ahora que hay un descanso para que el padre pueda cumplir con sus obligaciones telefónicas. Sí. Yo recuerdo que estaba hablando de la encíclica de San Juan Pablo II, Razón y Fe, y que hay...
Es una maravilla.
Una maravilla. Muy, muy buena, muy densa, hay que leerla muy despacito.
Muy despacito y a trocitos.
Y a trocitos, sí. Él hace un preámbulo muy grande pues para demostrar que nadie puede conocer a Dios si no se conoce a uno mismo.
Uno mismo. Qué importante es esto.
Claro, empezaba con esa profundidad, ¿no? La encíclica.
Lo digo mucho eso.
Y luego, pues, decía también que había que emplear la filosofía como herramienta fundamental, de que no se puede prescindir de ella, como ahora se intenta, ¿no?
Ya.
Porque, claro, para llegar a Dios no te valen las matemáticas, ni la física, ni la química. Tienes que ir directamente al arte de dominar el pensamiento, que lo único que hay es la filosofía. Por eso, él decía que aparte de conocerte a ti mismo, es la primera medida para poder conocer a los demás y a Dios, pues tienes que recurrir también a los procedimientos clásicos de la filosofía, que ahora se descuida. O sea, él siente mucho que ahora, pues, incluso los propios seminarios, hay muchos en que descuidas esta formación filosófica, ¿no?
Ya.
Parece que eso se va un poco arreglando
lo
también.
Lo bonita que es la filosofía,
bueno,
¿verdad?
Y luego ya llegamos a un párrafo que se titula La razón ante el misterio, que le voy leyendo despacito. Dice, de todos modos, no hay que olvidar que la revelación está llena de misterio.
Sí, claro.
Es verdad que con toda su vida Jesús revela el rostro del Padre, ya que ha venido para explicar los secretos de Dios. Sin embargo, el conocimiento que nosotros tenemos de ese rostro se caracteriza por el aspecto fragmentario y por el límite de nuestro entendimiento. Solo la fe permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente. Es decir, que la fe es una fuente de conocimiento, como ya veníamos diciendo, ¿no? Dice, el Concilio señala que cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe. Con esta afirmación breve pero densa, se indica una verdad fundamental del cristianismo. Se dice ante todo que la fe es la respuesta de obediencia a Dios. Ello conlleva reconocerle en su divinidad, trascendencia y libertad suprema. El Dios, que se da a conocer desde la autoridad de su absoluta trascendencia, lleva consigo la credibilidad de aquello que revela. Desde la fe, el hombre da su asentimiento a ese testimonio divino. Ello quiere decir que reconoce plena e integralmente la verdad de lo revelado, porque Dios mismo es su garante. Esta verdad ofrecida al hombre y que él no puede exigir, se inserta en el horizonte de la comunicación interpersonal e impulsa a la razón a abrirse a la misma y a acoger su sentido profundo. Por esto, el acto con el que uno confía en Dios siempre ha sido considerado por la Iglesia como un momento de elección fundamental en la cual está implicada toda la persona. Inteligencia y voluntad desarrollan al máximo su naturaleza espiritual para permitir que el sujeto cumpla un acto en el cual la libertad personal se vive de modo pleno. Es casi nada, ¿eh?
Qué importante, inteligencia y voluntad. Sí, sí. Y voluntad. Y además, es importantísima, sí, sí, la voluntad para llegar a la santidad, ¿eh?
Es imposible ser santo sin
voluntad. Sin voluntad, imposible, completamente. Oh, sí.
Y dice él, en la fe, pues, la libertad no solo está presente, sino que es necesaria. Lo que tú estabas diciendo, la libertad.
Claro.
Más aún, la fe es la que permite a cada uno expresar mejor la propia libertad.
Fíjate.
Eso que nosotros, a los que no tienen fe, lo ponen como un impedimento,
sí, sí,
de la libertad.
Como unas cadenas.
Todo, él le da todo lo contrario.
La fe la ponen como con cadenas.
Dice, dicho con otras palabras,
todo lo contrario.
Dice, dicho con otras palabras, libertad no se realiza en las acciones contra Dios.
Fíjate.
En efecto, ¿cómo podría considerarse un uso auténtico de la libertad la negación a abrirse hacia lo que permite la realización de sí mismo?
Qué maravilla.
A la persona, al querer, lleva a cabo el acto más significativo de la propia existencia. En él, en efecto, la libertad alcanza la certeza de la verdad y decide vivir en la misma. Ya Jesucristo ya se encargó de decir, yo soy el camino,
la verdad
y la vida. ¿No? Para ayudar a la razón, que busca la comprensión del misterio, está también los signos contenidos en la revelación. Esto es importante, ¿eh? Porque dice,
vuelve
que busca la comprensión del misterio.
Repítelo.
O sea, el misterio no desaparece.
No.
Siempre el creer, por muy firme que sea su fe, no te quita el hecho de que sea un misterio. Estos sirven, los misterios se refiere, para profundizar más la búsqueda de la verdad y permitir que la mente pueda indagar de forma autónoma, incluso dentro del misterio. Estos signos, si por una parte dan mayor fuerza a la razón porque le permiten investigar en el misterio con sus propios medios, de los cuales está justamente celosa, por otra parte la empujan a ir más allá de su misma realidad de signos para descubrir el significado ulterior del cual son portadores. En ellos, por lo tanto, está presente una verdad escondida a la que la mente debe dirigirse y de la cual no puede prescindir sin destruir el signo mismo que se le propone. ¿Eh? Eso es importante. O sea, que los signos son herramienta necesaria.
A este Papa le encantan.
Para obrar libremente.
Sí.
Y dice más, podemos fijarnos en cierto modo en el horizonte sacramental de la revelación y en particular en el signo eucarístico, donde la unidad inseparable entre la realidad y su significado permite captar la profundidad del misterio. Cristo en la Eucaristía está verdaderamente presente y vivo, lo que decíamos antes.
Sí, 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 sí.
Está presente, hay el corazón latiendo,
sí, sí,
¿no?
Ya lo,
y actúa con su espíritu. Pero como acertadamente decía Santo Tomás, lo que no comprendes y no ves, lo atestigua una fe viva, fuera de todo el orden de la naturaleza. Lo que aparece es un signo, esconde en el misterio realidades sublimes. A este respecto, escribe el filósofo Pascal, como Jesucristo permaneció desconocido entre los hombres, del mismo modo su verdad permanece entre las opiniones comunes sin diferencia exterior. Así queda la Eucaristía entre el pan común. Y sigue diciendo, el conocimiento de fe en definitiva no anula el misterio. Esto lo repite constantemente para que se nos quede grabado. Solo lo hace más evidente y lo manifiesta como hecho esencial para la vida del hombre. Cristo, el Señor, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación, que es participar en el misterio de la vida trinitaria de Dios. Esto, Santa Teresa, San Juan de la Cruz lo entendía muy bien.
Y aquí lo tengo yo.
Que el ser católico es participar de la vida trinitaria de Dios, claro. Exclusivamente eso.
Sí, sí, sí,
lo demás
sí.
Son consecuencias de eso.
Claro.
Es como decíamos, el acto de adoración es cargar las pilas. Si no cargas las pilas, no puedes hacer nada. Dice, la enseñanza de los dos concilios vaticanos abre también un verdadero horizonte de novedad para el saber filosófico. La revelación introduce en la historia un punto de referencia del cual el hombre no puede prescindir si quiere llegar a comprender el misterio de su existencia. Pero por otra parte, este conocimiento remite constantemente al misterio de Dios, que la mente humana no puede agotar, sino solo recibir y acoger en la fe. No puede agotar, ya podemos... pensar y pensar
¿Qué va?
Y dedicar horas y horas que nunca lo agotaremos.
Ya se lo dijeron a San Agustín.
En estos dos pasos la razón posee su propio espacio característico que le permite indagar y comprender, sin ser limitada por otra cosa que su finitud ante el misterio infinito de Dios. Así pues, bueno, yo esto lo tengo subrayado, la revelación introduce en nuestra historia una verdad universal y última, que induce a la mente del hombre a no pararse nunca, más bien la empuja a ampliar continuamente el campo del propio saber hasta que no se dé cuenta de que no ha realizado todo lo que podía sin descubrir nada. Esto es lo que decía antes el padre, de que nunca hay que pararse, siempre hay que hacer más y más y más.
Claro,
¿no?
Claro.
Nos ayuda en esta tarea una de las inteligencias más fecundas y insignificativas de la historia de la humanidad, a la cual justamente se refiere tanto la filosofía como la teología. Dice San Anselmo, uno de los primeros padres de la Iglesia, como es conocido, ¿no?
Sí.
Que hacía unas pláticas
maravillosas.
¿No?
A San Anselmo, sí.
Dice, en su prologio, el arzobispo de Canterbury se expresa así: dirigiendo frecuentemente y con fuerza mi pensamiento a este problema, a veces me parecía poder alcanzar lo que buscaba, otras veces, sin embargo, se escapaba completamente de mi pensamiento, hasta que al final, desconfiando de poderlo encontrar, quise dejar de buscar algo que era imposible encontrar. Pero cuando quise alejar de mí ese pensamiento, porque ocupando mi mente no me distrajese de otros problemas de los cuales pudiera sacar algún provecho, entonces comenzó a presentarse con mayor importunación. Pero pobre de mí, uno de los pobres hijos de Eva, lejano de Dios, ¿qué he empezado a hacer y qué he logrado? ¿Qué buscaba y qué he logrado? ¿A qué aspiraba y por qué suspiro? Oh Señor, tú no eres solamente aquel de quien no se puede pensar nada mayor, sino que eres más grande de todo lo que se puede pensar. Si tú no fueses así, se podría pensar alguna cosa más grande que tú, pero esto no puede ser.
No puede ser. Claro,
esto es
imposible.
Pura lógica.
Sí, 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 sí.
La verdad de la revelación cristiana que se manifiesta en Jesús de Nazaret permite a todos acoger el misterio de la propia vida. Si es que nuestra propia vida es un misterio. Y lo acogemos.
Es que es un misterio.
Claro, todo
es engendrar y a tener en tu cuerpo un
una
hijo,
cosa es que sea misterio, verdad y otra. No son contradictorias la verdad y misterio. Eso
no.
Es lo que está queriendo decir el Papa.
Ya.
Como verdad suprema, a la vez que respeta la autonomía de la criatura y su libertad, la obliga a abrirse a la trascendencia. Aquí la relación entre libertad y verdad llega al máximo y se comprende en su totalidad la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo creo que este párrafo es
una maravilla.
Magnífico.
La verdad os hará libres. También.
La revelación cristiana es la verdadera estrella que orienta al hombre, que avanza entre los condicionamientos de la mentalidad inmanentista y las estrecheces de una lógica tecnocrática. Es la última posibilidad que Dios ofrece para encontrar en plenitud el proyecto originario de amor iniciado con la creación. El hombre deseoso de conocer lo verdadero, si aún es capaz de mirar más allá de sí mismo y de levantar la mirada por encima de los propios proyectos, recibe la posibilidad de recuperar la relación auténtica con su vida siguiendo el camino de la verdad. Las palabras del Deuteronomio se pueden aplicar a esta situación, porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas,
claro,
ni están fuera de tu alcance, no están en el cielo, para que no hayas de decir quién subirá por nosotros al cielo a buscarlos para que los oigamos y los pongamos en práctica, ni están al otro lado del mar para que no hayas de decir quién irá por nosotros al otro lado del mar a buscarlos para que los oigamos y los pongamos en práctica.
Nos están diciendo que tenemos que terminar.
Sí.
Terminas cuando
sí,
puedas.
Sí, ya termino este párrafo. Sí, dice, sí. Sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Y a la luz de estas consideraciones se impone una primera conclusión. La verdad que la revelación nos hace conocer no es el fruto maduro o el punto culminante de un pensamiento elaborado por la razón. Por el contrario, esta se presenta con la característica de la gratuidad. Genera pensamiento y exige ser acogida como expresión de amor.
Muy bien.
Bueno, pues
muy
aquí, bien. Próximo día, si Dios sí. quiere, seguiremos hablando.
Muy bien. Hablando. Yo quiero recordar que todos los primeros jueves de mes estamos en la cripta de la Catedral de la Almudena, Amistad en Cristo, en actos de adoración y reparación. Ahora ha habido en Buenos Aires, en la Catedral de Buenos Aires, vamos, unas obscenidades terribles. Así que vamos a reparar, vamos a pedir perdón por los que no piden y por nuestros pecados, que somos todos pecadores. Bueno, también os recuerdo la página nuestra, amistadencristo.org, amistadencristo.org. Si queréis hacer algún comentario, nos lo hacéis. También podéis entrar en, que solo puede decir Pedro, en voluntarios, no sé la página, no recuerdo cuál es la página de Radio La Paz. Bueno, ya lo dirá Pedro, si no, otro, el próximo martes, el próximo día ya lo digo.
Radio de la Paz.org, Radio de la Paz.org.
Ya, eso sí, pero no, yo me refería por si quería alguien escribir.
Ah, claro, y que nos hagan llegar sí. obras de misericordia.
Eso, ya lo ha dicho el Padre. A las 6:30 en la cripta de la Catedral, todos los primeros jueves de mes. Un beso muy fuerte y unidos en aquel que todo lo puede. Adiós.
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 Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el Padre Rafael de Felipe y Lucio Liaño.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.